Después de un par de semanas nos reencontramos con esta mesa, la de la tertulia de los lunes. Hanna Rodríguez Hertz, buen día.
Hola, ¿cómo están?
Martín Couto, ¿cómo te va?
Muy buen día.
Nicolás Albertoni, buen día. Y Graciano Pascale.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
¿Prontos? Prontos para zambullirse en la era mundial, ya hablaremos de eso. Pero mientras tanto tenemos todavía unos cuantos temas políticos picando. Por ejemplo, el caso Pluna, Sociedad Anónima, que vuelve y no se va. Después de que ayer El País divulgara una serie de correos electrónicos que revelan más detalles sobre cómo se habría armado la subasta frustrada de 7 aviones de Pluna en octubre de 2012, en la oposición, entre ayer y hoy, se sucedieron una serie de críticas y también llamados para que la justicia amplíe la investigación, en particular sobre el otorgamiento del aval del Banco República a la compañía española Cosmo. La correspondencia, que fue facilitada a El País por el principal accionista de Cosmo, Antonio Álvarez, fue intercambiada con Hernán Antonio Calvo Sánchez, el caballero de la derecha, entre el 1 de octubre de 2012 y el 27 de noviembre de ese año. Esos mails dejan en evidencia que Calvo actuaba bajo las órdenes de Juan Carlos López Mena y que se presentó usando su segundo nombre y su segundo apellido a conciencia para que la prensa no lo vinculara con Buquebus. También queda registrada una transacción bancaria de Buquebus a la aerolínea española, de la que estuvieron en conocimiento al menos 3 funcionarios de la naviera. Bueno, pero ahí está uno de los focos de todo esto, ¿no? Antonio Álvarez dice que por prestar el nombre de Cosmo para aquella subasta, el acuerdo era que iban a cobrar 13 millones y medio de dólares y no se les pagó esa cifra. Apenas si se les pagó 500 mil dólares. Por ahí viene el malestar que termina con la presentación ante la justicia uruguaya y el ofrecimiento de documentación para alimentar la indagatoria que se viene llevando adelante. ¿Qué dicen? ¿Cómo vieron esto? ¿Una primera ronda rápida?
Yo creo que lo primero es verificar si esos mails son auténticos o no. Me parece que eso es determinante. El texto de los mails realmente, en fin, a mí me hacen dudar. No quiero decir, no me estoy pronunciando porque no tengo ningún elemento de juicio, pero me parece que lo primero es verificar la autenticidad de los mails. Y todo lo que podamos decir ahora me parece que se basa en la presunción de que los mails son auténticos. Yo creo que ese es el primer punto que uno tendría que aclarar. Es decir, todo lo que, por lo menos en lo personal, voy a decir, se basa en la presunción de que son auténticos, aunque yo espero que la justicia sea lo primero que busque determinar si son auténticos o no. Si son auténticos, y pienso que el diario El País no se habrá lanzado a la publicación si no tiene alguna certeza de que eso es así, realmente estamos ante un caso extremadamente grave. De ser auténticos, los mails probarían que hubo una confabulación entre actores públicos y privados para llevar adelante un engaño y montar una estrategia que apuntaba, en definitiva, a beneficiar a un único oferente, al único oferente privado, que después quedó por el camino por hechos que todos conocemos. El otro indicio que apuntala esta tesis es que en las semanas en las que esto se estaba discutiendo en El País, el propio contador Astori se atribuyó la autoría del plan según el cual el Estado intervendría o intermediaría en la compra de ese boleto por el cual que probaría que es el instrumento por el cual Cosmo compraba los aviones, intermediaría en esa compra y luego cedería el uso de los aviones a la compañía Buquebus, el uso de los aviones y de las líneas que usaba Pluna. En fin, es un tema extremadamente complejo y me imagino que la justicia va a tomar cartas de inmediato.
A mí me parece un problema muy grave, obviamente todo esto, y ya me tocó estar en varias tertulias hablando de Pluna, incluso la última que vine un miércoles también fue cuando apareció este señor anunciando que iba a enviar correos. Y en ese momento yo dije que vi el titular del gobierno involucrado por una serie de mails y entonces lo primero que hice fue leer todo lo que se nos había mandado de noticias vinculadas a este hecho para ver en dónde el gobierno aparecía claramente vinculado y no lo encontré. Y hoy, en realidad, con las noticias de ayer, tampoco lo encuentro. Tomé un párrafo, que es el único párrafo donde la nota del diario El País nombra al gobierno, que dice, el diario El País por primera vez pone al gobierno como responsable de las decisiones y no a su jefe, y después cita y dice el tema en Uruguay está dando un giro importante, y ahí habla de lo que estaba hablando Graciano también y que nosotros conocimos en tiempo real, nosotros la opinión pública, y es esa posible intermediación. Entonces, si en la parte del complot que denuncian estos mails es la que todos conocemos públicamente y que la conocimos en tiempo real, entonces si eso es lo único que argumenta que el gobierno fue cómplice del testaferro y del caballero de la derecha, entonces creo que todavía no hay elementos, siguen sin aparecer elementos para decir, para argumentar no ya impericia, que eso se podría argumentar fácilmente, y no lo que argumentó la justicia para procesar a dos funcionarios por abuso de funciones, pero sí no hay elementos para decir que en toda esta operación, en todo este engaño, el gobierno haya tenido parte.
Nicolás, ¿tú?
Sí, a mí me parece realmente, siempre partiendo de lo que hablaba Graciano, ¿no? Partiendo de la autenticidad de esto, ¿no? Es decir, porque todavía está a verse este tema, pero bueno, de ser así, yo creo que también abre un nuevo capítulo de esta película que parece interminable, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿dónde estará el fin? Cada capítulo que se abre parece como que fuera el fin y volvemos a ver a los meses o a las semanas una nueva parte.
Quizás la pregunta que plantea Graciano, a propósito de la autenticidad de los correos, se debe a que como que son demasiado explícitos,
sí,
¿no?
Claro,
son demasiado explícitos. Fíjense, uno de los correos, ¿no? El día de la subasta, antes de la subasta, le escribe Calvo Sánchez al principal accionista de Cosmo. Tal como hablamos por teléfono, voy a presentar la oferta por Cosmo de los aviones de Pluna. En cuanto termine, te llamo y te cuento qué tal salió. Obviamente que no implica ningún compromiso para Cosmo, quizá algo a nivel mediático. Te aviso por si algún periodista llamase a tu oficina, no creo, pero en tal caso diles que tienes un funcionario en la subasta, no des nombres tampoco, y si preguntan, no digas que tienes relación con Buquebus, estamos en contacto, te aviso apenas salga.
Hasta inocente, podríamos decir, claro. Porque hoy en día sabemos que todo lo que está en las redes y bueno, todo esto se puede ver, si uno cuando se está manejando por correo sabe que en definitiva en gran parte eso puede ser público, ¿no?
En un rato, después, terminada la subasta, un rato después, le escribe, acaba de terminar la subasta, hemos ganado, Cosmo se ha quedado con los aviones por 137 millones de dólares. No te preocupes, que estoy negociando para que los recompre el Estado en este mismo momento y se los alquilará seguramente a BQV.
Bueno, ahí empiezan a surgir las preguntas, porque en ese segundo correo que leí a Emiliano, cuando dice estoy negociando con el Estado, ahí estaría bueno preguntar, bueno, ¿quién era la contraparte, no? Después habla, incluso dice en el 7...
Bueno, hay una foto, ¿no? Eso de la contraparte, sí. No hay que preguntárselo porque hay una foto.
Pero queda como muy... Después,
¿pero es una foto probatoria eso?
Bueno, es una foto y una conversación, ¿no?
Pero vayamos a Nicolás. Sí, no, pero después hasta incluso habla de hablando con Uruguay. Entonces, todo en esto que en definitiva revuelve más y creo que hace que huela peor, yo creo que más allá de los partidos y eso, está quedando como mal parado el Uruguay, ¿no? Y digo, en cuanto a la inocencia de los correos, cuando habla de que me cambié, puse el segundo nombre y el segundo apellido para que al googlearme no vean que tengo una relación, como diciendo, ¿usted qué se cree, señor, que somos un pueblito que solo se maneja o se abre el mundo por Google? Es decir, de hecho fue la producción en perspectiva que a las horas confirma que quién era esta persona, ¿no?
Y lo averiguamos googleando el nombre falso que había presentado o el nombre incompleto que había presentado, ¿no?
Toda una serie de cosas que uno piensa decir, bueno, ¿quién piensa que tiene? Y después, y acá cierta esta primera intervención, que ahí sí es concreto, cuando dice, bueno, cuando quiere desistir a la compra y le manda un correo manda un correo a España diciendo, mandalo directamente al ministro en el correo que te mando abajo, ¿no? Eso genera una cosa así casi de aldeana, ¿no? Es decir, de bueno, un empresario que viene, que yo no sé cuántas venidas tendría Uruguay antes, seguramente que muchas por la amistad que tendría con López Mena o no, pero se maneja con un ministro y se maneja con esa llaneza que creo que como uruguayos nos tendría que doler mucho más. Y termina todo este caso, bueno, esto es lo concreto, con un ministro procesado y un presidente de un banco procesado. O sea que, reitero, más allá de los partidos y la crítica que se puede hacer, si acá hay un tema de imagen pública del país, ¿no?
Hanna.
Bueno, yo voy a asumir que los correos son verdaderos. A esta altura de la civilización es bastante difícil truchar un correo. Se sabría a las horas. Para mí, lo que queda más o menos establecido es que el señor Calvo tenía un proceder dudoso. Es lo único que yo podría dar, creo que se podría establecer casi por la justicia. Ahora, no veo cómo Yo veo lo mismo que dice Martín. O sea, el país dice que esto probaría la implicancia del gobierno en este entramado, y en principio a mí nada de lo que dice los correos prueba nada. Sobre todo si nos damos cuenta de que el señor Calvo tiene un proceder bastante trucho en todo su accionar, no daría mucho crédito a lo que él está diciendo, en principio. Lo que sí a mí me alarma, como ciudadana, por parte del gobierno, es, no sé, esto es muy personal, pero a mí lo que me dio la luz de alarma fue cuando aparece esta duplicidad de nombres, en lugar de decir, qué grave esto, vamos a investigar, dice, bueno, esto es como lo de Pelé. O sea, no es una actitud saludable.
Y se equivocan el nombre de Pelé.
Sí, ya sé. Eso sería gravísimo más grave aún para mucha gente. Pero, no, eso para mí es lo que, de toda esta situación, lo que enciende en mí como ciudadana la alarma roja. Porque de todo lo demás, yo no, o sea, si uno mira la historia de Pluna, no desde ahora, sino desde el principio, se va dando cuenta que cada vez Pluna tiene más dificultades de solvencia y entonces termina haciendo actos cada vez más desesperados. Y finalmente uno se termina enredando con gente como esta. Todo, digamos, lo poco legal de la maniobra por parte de Calvo es un tema de un tercero. Ahora, cuando aparece una duplicidad de nombres y sale alguien del gobierno a decir, bueno, esto es algo menor, ahí a mí me preocupa. O sea, no es una actitud saludable de parte del gobierno, que tendría que decir, pongámonos los lentes, esto puede ser grave, puede estar implicando pérdida de dinero, etcétera, etcétera. Para mí ese es el... Mi...
Claro, yo quería justificar por qué la duda que a mí me genera estos mails. Porque acá hay varios conflictos cruzados. Es decir, está... digamos, llamémosle el conflicto político, entre comillas, en Uruguay, ¿verdad? Por, bueno, buscar la transparencia y ver qué fue lo que se hizo mal y, en fin, los errores que hubo, etcétera. Se cruza con otros conflictos de tipo absolutamente privado, como son esos conflictos que aparentemente habrían surgido entre el dueño de la empresa Cosmo y el señor López Mena, que en definitiva es la figura que está detrás de todo. Le habrían prometido, dice Álvarez, digamos, la cifra del aval, los 13.700.000 dólares, que es el 10% del negocio, le habrían prometido eso a cambio de prestar el nombre, y al no cumplir ese compromiso, bueno, el hombre reclama que le paguen esa plata que según él se le debe. Entonces, ese es un conflicto absolutamente entre privados. El Estado uruguayo no tiene absolutamente nada que ver en un conflicto entre el señor Álvarez y el señor López Mena, a través del caballero de la derecha. Entonces, me da la impresión de que, obviamente, el señor Álvarez no está abogando por la transparencia y por la dilucidación de un caso que ha tenido gran impacto en Uruguay, sino a ver si puede rescatar algunos pesitos más de los 500.000 dólares que según él recibió. Incluso, digo más, en la anterior comparecencia periodística del señor Álvarez, hace una descripción absolutamente inverosímil de una serie de amenazas que él habría recibido a través de personas con un traje negro, que a uno le viene a la mente enseguida una película de Hollywood de cuarta categoría, ¿verdad? Unos señores de negro, de lentes oscuros, que van y le golpean la puerta y le dicen, che, cuidadito, mirá que no hable más de esto porque te puede pasar algo malo. Sabemos a qué colegio van tus hijos, ¿no? Ese tipo de diálogo, que realmente es una cosa inverosímil. No digo que haya ocurrido, no sé, pero me parece tan extravagante, tan estrafalario, que él, ponga como prueba de su situación incómoda ese hecho, que realmente es insólito. Por eso, en la línea de haber dudado de la veracidad del primer episodio, es que pongo en duda estos mails. No digo ni que sean verdaderos ni que sean falsos. Digo, la justicia tiene que investigarlo. Si llega a la conclusión de que son auténticos, de alguna manera es la pieza que, con un lenguaje muy muy inocente, como decía Nicolás, y demás, de un modo muy explícito, pone en evidencia lo que mucha gente estaba sospechando desde el principio. O sea, que Cosmo no era, como decía el señor Bañales, presidente de la agencia de viajes, una empresa muy seria, sino que era una empresa, como decía vulgarmente, una empresa fantasma, que no tenía la plata para comprar los aviones, y que, bueno, era todo parte de una estrategia para que, como según se dijo en su momento, el señor López Mena le arrimara al gobierno, fueron sus palabras, un interesado, para de esa manera poder salvar el escollo del primer remate fallido. Recordemos que este fue el segundo remate, sí. Y tan seguros estaban de que esto iba a ser exitoso, de que el presidente Mujica en su viaje a Paraguay dice, muchachos, esto va a durar 5 minutos, llevaron cámaras de televisión, hicieron un escenario, pusieron un telón negro de fondo, estaba el presidente de la agencia de viaje ratificando que era todo muy bien. O sea, era toda una puesta en escena que daba la impresión de que se estaba siguiendo un libreto o un guión preestablecido.
Miren lo que dicen algunos oyentes. Carlos de Arroyo Seco, en su correo electrónico, plantea: se está haciendo una tormenta en un vaso de agua. El contenido de los mails conocidos de ayer no implica dolo de nadie. Que una empresa le proponga a otra hacer un negocio a su nombre a cambio de una comisión del 10% y le pida reserva ante la prensa es algo habitual en el mundo de los negocios. Se hace todos los días. Que se ceda un contrato o se renegocie su objeto es algo habitual. Diría que en el caso de Pluna es lo más inocente de lo que ha ocurrido. En medio de una campaña política se está usando estos mails para escandalizar y en realidad no aportan nada, dice el oyente.
Bueno, un poco va la línea de lo que yo decía, o sea, hay muchos conflictos. Ahora, yo pongo en duda el razonamiento porque lo que está involucrado es el Estado, son las autoridades del país. Entonces, sí, como decía ese mail, le cambian la película cada rato y esto y lo otro. Bueno, hay un director del guión que está...
Yo no veo cómo los mails se involucran al Estado.
Eso bueno, es si bien. Dice que alguien está cambiando el guión de la película,
¿quién va a estar? Pero era algo que estaba ocurriendo públicamente. Yo creo que, lo que deja claro esto es, en primer lugar, que hubo un gobierno, el episodio de Pelé para mí es clarísimo, un gobierno desesperado por resolver, y en su desesperación hizo cosas como, por ejemplo, salir a cubrirse por aquel que había comprado en el remate, sin antes decir, bueno, sí, podemos tener las dudas que tiene toda la sociedad. O sea, un gobierno tan desesperado por resolver que hizo este tipo de cosas. Ahora, yo creo que es normal en un gobernante salir a buscar personas que quieran comprar cosas que el Estado tiene que vender. No me parece raro, y yo poniéndome en la cabeza de un gobernante diría, bueno, sí, es algo esperable. Yo, en cuanto al mail que mandaba el oyente, me parece que lo que también, otra cosa que yo no he mencionado acá para que no parezca que, bueno, que uno quiere tirar la pelota para otro lado, es cuánta letra de molde con títulos que después no se sostienen con las evidencias y los textos de las entrevistas. En el caso de Pluna en particular es alarmante. Y por último decir, volviendo al tema, porque tampoco quiero que parezca que uno tapa un tema con otro, que la inocencia de toda la operación, que además sería de Hernán Calvo, pero que estaría supervisado por López Mena, y López Mena no es un novato en esto de los negocios. Entonces, o la inocencia quiere decir que Hernán Calvo no estaba supervisado y era un novato, o la inocencia quiere decir que este tipo de cosas en el capitalismo con el Estado uruguayo era tan frecuente y tan normal que en realidad estaban tan confiados de llevarse a todos por los ponchazos y no se imaginaron ni siquiera que alguien iba a googlear un nombre. A mí me parece un problema grave que podría estar hablando de la capacidad del Estado o de la incapacidad que lo expone a ser defraudado todo el tiempo.
Suena bien lo que dice el oyente, decir, de verdad, que en el mundo empresarial esto no sería ninguna sorpresa. Pero acá lo que sorprende, y creo que también un poco en lo que también decía Martín, que el gobierno, también en esa foto, que puede ser no probatorio, lo que sea, pero el gobierno estaba en el medio. Es decir, ¿por qué una cosa que de verdad en el mundo empresarial no podía ser sorpresa? Acá había un ministro que estaba en el medio también como... Y no creo que también el ministro tenga que salir a buscar los compradores de esa forma, sabiendo cómo se estaba manejando la situación. Y acá hay un tema objetivo también. El aval que se le da a esta empresa, que tenía un capital social de 7 millones de euros, para una subasta de 137... Yo quiero ver si cualquier empresa hoy va al Banco República con ese capital social, la dejan intervenir una subasta de 137 millones de dólares. O sea que acá hay temas subjetivos, y no sé si pondríamos al Banco República acá como ente público o actor del mundo privado, pero claramente es un banco del Estado, entonces también claramente interviene públicamente. Entonces le da un aval cuya formalidad el aval todavía está en tela de juicio, que deja mucho entrever en cuanto a la formalidad del proceso. O sea que también yo no sé si estos mails sean probatorios o no, sacan al gobierno totalmente de lado, ¿no?
Martín, deja planteada una pregunta.
Me pusieron en penitencia por todo lo que hablé la última vez.
No, ya hablaste una primera vez. Vamos a escucharte ahora por segunda vez.
No, lo que decía es que tiene razón el oyente, creo que están exagerando, las cosas que se hacen entre privados son así. Insisto en que no veo nada que involucre al Estado en este intercambio de mails. Que un señor que parece bastante trucho, diga, me cambian la película cada rato, involucre al Estado, me parece una afirmación, cuanto mínimo, audaz. Yo no veo cómo en la justicia alguien podría probar un involucramiento del Estado a partir de que un señor dice, me cambian la película cada rato. O sea, creo que ahí sí hay una...
Ojo que si tomamos los mails únicamente como referencia, ojo que acá la implicancia va mucho más allá de los mails. De hecho, lo ha comprobado la justicia. Hay parte que dicen los correos, estoy hablando con el gobierno para que compre y los alquile después a López
sí,
Mena.
Sí, sí, y... Pero bueno, ¿eso prueba algo? ¿Eso prueba algo?
Sí, que el gobierno estaba en el medio, estaba en el medio. Yo no estoy diciendo acá estaba bien o mal, pero esto no es solo entre privados, como digo del oyente.
Que un señor que... a todas luces es un tipo bastante trucho, diga el gobierno va a hacer esto, a mí personalmente no me prueba nada. O sea,
pero justamente si es bastante trucho, decir, ¿para qué me voy a poner a negociar y sea parte yo gobierno que negocie con López Mena y que se resuelva el entrecho?
Si es bastante trucho, digo, ¿por qué le tengo que creer?
El comprador de los aviones, ¿no? Trucho o no, el gobierno se encontró con que tenía que negociar con el comprador de los aviones.
Bueno, y se encontró también que a alguien que le iba a dar un aval para intervenir en una subasta de 137 millones de dólares y lo respalda con un capital social que tenía 7 millones de dólares y 2 aviones la empresa.
A mí estaban, sí.
Yo quería hacer un apunte sobre un punto que dejó planteado Martín, que me parece que es una pieza que falta en este rompecabezas. La marcha y contramarcha, las marchas y contramarchas en aquel momento de la negociación se debieron a un episodio que también involucra a un actor muy importante en esto, que es el Sindicato de Trabajadores de Pluna. Es decir, uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué dio marcha atrás? ¿Por qué ese negocio que parecía tan sencillo, esa película que parecía tener un final feliz, por qué después terminó en el juzgado, terminó con gente procesada? Bueno, porque en el curso que llevaban los hechos, que iban claramente en la línea de esa compra ficticia y ese traspaso de los aviones y las líneas a López Mena, intervino el sindicato diciendo que no estaba de acuerdo con eso, y el senador Laurier, del Partido Comunista, un senador del Frente Amplio, dijo, López Mena, retírate o te retiramos. Eso llevó incluso a que López Mena pidiera protección policial, porque se ve que se asustó con lo que dijo el senador comunista, y se terminó todo. Y eso fue, digamos, el soplido sobre el castillo de naipes. O sea, esa pieza me parece muy importante, porque claramente los hechos iban dirigidos a ese final, y la intervención del senador del Partido Comunista y del Sindicato de Trabajadores de Pluna le puso un dique de contención que finalmente terminó en lo que terminó.
Hay otra parte de los mails sobre la que no hemos prácticamente hablado, que es la que es según la reseña del diario El País, porque ahí no aparecen transcripciones textuales. Tiene que ver con gestiones que se hicieron en el mes de octubre, pero avanzado octubre, para completar, digamos, los papeles a efectos de la obtención del aval en el Banco República, para terminar de formalizar el aval del Banco República. ¿Qué dicen de eso?
Eso en realidad respaldaría la investigación de judicial, ¿no? Porque el procesamiento tiene que ver con el otorgamiento del aval, que sin todos los documentos necesarios, el aval no se otorgó no por el capital de la empresa, sino por la aseguradora que respaldaba a esa empresa. Pero creo que habla también de esta desesperación del gobierno, y yo me acuerdo que hablando, no sé si de este tema o del de Zimmer, decía, bueno, uno aún con toda la buena fe, aún queriendo resolver el problema en beneficio de los ciudadanos y de un colectivo mayor como la sociedad, no puede hacer ante la desesperación cualquier cosa desde el Estado. Y creo que esto es la prueba de que acá no hubo corrupción, solo un gobierno demasiado desesperado en resolver un problema.
Yo creo que la respuesta a lo que plantea Emiliano la dio el secretario general del Partido Socialista, el señor Gerú Pardiñas, hace un par de semanas a una radio de Melo, que fue donde se le preguntó sobre este tema, y dijo que el aval lo otorgaron tanto el señor Caloya, presidente del Banco República, como, bueno, el ministro Vergara no otorgó el aval, pero Caloya dijo que lo había llamado por teléfono, siguieron órdenes del presidente Mujica. O sea que esa es la explicación final, lo dice el secretario general del Partido Socialista.